No recibió el impacto balístico solamente a centímetros. El audio que ustedes van a escuchar fue grabado por las cámaras de seguridad de estos domicilios, del mismo sector, del mismo barrio, porque hablamos con más vecinos. Y en ese audio se escucha cómo una bala incluso pasa a centímetros del dispositivo. Yo los invito a que ustedes también hagan su propia percepción respecto a este audio captado por las cámaras de vigilancia de las mismas casas. Son 6 segundos de disparos, pero nosotros lo cortamos porque claramente son mucho más los segundos que tiene que ver con esta balacera. De lo que dicen vecinos, vinieron de un bloc de departamentos que está en el lugar y que señalan, incluso ya vamos a hablar de eso, no es primera vez que ocurre ahí en el barrio Maipú. Bueno, estuvimos hablando con la víctima, con la dueña de casa, que estaba muy impactada y que agradecía por las circunstancias en las que su hija no fue herida, pese a encontrar el proyectil en su cama. Escuchen ustedes lo que nos señaló esta mujer cuando la entrevistamos de manera exclusiva hoy en la mañana, cuando fuimos ahí a la comuna de Maipú.
Vi a mi hija más chica que se estaba levantando de la pieza y sacando cositas de la cama. Y en una oportunidad se para y me dice, mira mamá, y llega con una bala, que está ahí, con una bala en la mano. Y yo le digo, Fran, ¿eso es una bala? ¿Dónde estaba? Y me dijo que estaba en su cama, al lado de sus piernas. Ella estaba durmiendo y miramos la pared de la pieza y había, claro, hay un hoyo.
Escuchaban a esta mujer que cuando nos estaba dando la entrevista incluso se reía, pero era de manera muy relacionada con la sorpresa que significa encontrar un proyectil de estas características en las sábanas, en la cama de su hija. Como decíamos, agradeció en todo minuto que ella no haya resultado herida, pero se trata de una situación insólita de manera particular, pero los vecinos dicen que no es primera vez, por lo tanto no es tan insólita para el resto de la comunidad. Dicen que han habido otras casas baleadas y que los disparos se ponen cada vez de manera más frecuente en el sector.
Tipo 2 de la mañana yo estaba acostado y escuché más que nada una ráfaga de disparo a una cuadra, yo creo, de mi casa. Es el sector como de los departamentos que están ahí atrás. Alrededor de 10, 12 disparos yo creo que fue.
¿Esto es primera vez que ocurre?
No, reiterativo, ya ha pasado más de una vez.
Eso es en materia relacionada a estas balaceras son desarrolladas por personas que de manera impune las percutan durante la madrugada y se esconden para posteriormente seguramente seguir haciéndolas. Hemos estado tratando de tener declaraciones de la municipalidad, de carabineros. No han habido declaraciones de parte de las autoridades, nos llama profundamente la atención, pero estamos a la espera de que eso pueda cambiar en las próximas horas. Mientras eso está justamente en desarrollo, vamos a cambiar de tema, pero no de locación. Seguimos en Maipú, hasta un sector que es el pasaje Newell's. Ahí encontramos un vehículo que fue abandonado y desmantelado por una banda de ladrones que llegó a rostro cubierto con pasamontañas, y ellos, aprovechando la oscuridad de la madrugada en ese pasaje, que está ahí también en la comuna de Maipú, comenzaron a desarmar un vehículo que estaba encargado por robo. Es decir, se lo robaron, se lo llevaron a un lugar donde no tenían la posibilidad de ser descubiertos y aprovecharon la oscuridad, la penumbra nocturna para poder desarmar, sacarle las ruedas, lo dejaron en el estado que ustedes están viendo a través de Bío Bío TV. Bueno, ¿qué nos dijeron los vecinos? Porque ellos son los que se comunicaron con nosotros y nos señalaron, vengan para acá para que vean este automóvil cómo está. No sé, confirmaron que, primero que todo, no hay seguridad en el sector, no tienen cámaras de vigilancia en las casas y que...
Perdimos contacto con Cristian.
Pero bueno, en la mañana él hablaba con una vecina que efectivamente es de quienes nos llamaron para darnos la información, y le decía que regularmente pasaba esto, robaban vehículos y quedaban ahí en ese pasaje.
Desmantelaban y los dejaban.
Yo creo que los dejaban y después los desmantelaban, claro. Porque ese vehículo no tiene los neumáticos, en fin, tú hablaste con la vecina, Cristian.
Sí, hablé con dos vecinas, de hecho, okay. Katy, uh-huh. Y nos señalaban que estas bandas delictuales están acostumbrándose a precisamente llegar al lugar y a copiar automóviles. Esto es justamente lo que nos señalaba la vecindad cuando la preguntábamos sobre este hecho en horas de esta mañana.
¿Usted escuchó algo anoche?
Sí, pero bueno, que vea, porque están encapuchados, no qué hacer, no se puede meter en nada ahora, no hace falta vigilancia aquí. ¿Y vienen a dejar autos aquí robados? Sí.
Estaba desmantelado ese auto, estaban con las puertas abiertas, después vino la policía municipal.
¿Carabineros no ha venido?
No, ¿quién no? Es primera vez, siempre aquí en este pasaje dejan, o aquí a la vuelta, siempre dejan vehículos, pero así desmantelados no habían dejado.
Claro, eso es muy importante lo que dice la vecina Katy Nivaldo, porque para terminar este despacho, ellos señalan que el lugar ya es frecuentado por estas bandas para dejar los vehículos. Si no son encontrados o no son demandados en los próximos 3 días, vuelven y se lo roban, pero es primera vez que finalmente los terminan desmantelando con la rapidez con la que lo hicieron. Hubo vecinos que escucharon, que los vieron, tienen temor, ustedes lo veían y lo escuchaban también, que nos señalaban este testimonio ahí en la comuna de Maipú. Estamos a la espera también de que la comuna también, el jefe edilicio, que es el alcalde Tomás Bodanovich, nos pueda entregar también más detalles sobre este hecho que ocurrió en su comuna en horas de la madrugada de hoy viernes. Bío Bío, la radio.
Radiograma, resumen de noticias.
La justicia decretó prisión preventiva para Ángela Vivanco, la primera ex jueza de la Corte Suprema en llegar a la cárcel. Por peligro de fuga, la justicia rechazó el cambio de la medida cautelar de arresto domiciliario al abogado Luis Hermosilla. 4 muertos a bala se registraron en las últimas horas en Santiago. Fuertes lluvias acompañadas por tormentas eléctricas se registraron esta mañana y mediodía en las zonas afectadas por los incendios forestales. Un masivo corte de energía eléctrica afectó a gran parte del sur del país. Carabineros desmantela una estructura aledaña a la casa de Julia Chuñil para intentar dar con su cuerpo. Exactamente las 2:06 p.m.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Parlamentarios del Distrito 25 cuestionaron y reconocieron la falta de seguimiento efectivo a las fiscalizaciones comprometidas tras las denuncias por malos olores y eventuales irregularidades sanitarias asociadas a la empresa de compostaje Zero Corp, ubicada en la comuna de Porranque. La diputada Emilia Nullado, del Partido Socialista, reconoció que si bien durante el periodo más crítico del conflicto se realizaron coordinaciones con la comunidad y servicios públicos, no existió un acompañamiento posterior sostenido, asumiendo responsabilidad política por esa omisión.
Muchas de las acciones quedaron en manos de la Superintendencia de Medio Ambiente, de la Autoridad Sanitaria para llevar a cabo las fiscalizaciones, la coordinación que estaba llevando a cabo la delegada presidencial y donde también la participación que de manera permanente nos solicitaban los dirigentes. El municipio también cumplía ahí un rol importante porque muchas de aquellas situaciones que ocurrió ahí con esta empresa, ellos no tenían un permiso de construcción, de edificación aprobado, se le enviaron varios oficios, todavía no ha dado respuesta al respecto.
Nullado recordó que varias de las acciones quedaron en manos de la Superintendencia del Medio Ambiente, la Autoridad Sanitaria y el municipio, advirtiendo además que existirían observaciones pendientes respecto a permisos de edificación al interior del recinto de la empresa, situación que, según indicó, aún no ha sido aclarada por el municipio de Porranque.
El municipio tiene que tomar una decisión con el lugar donde puedan transitar y no afecte con los malos olores. Entonces también hay que hacer nuevamente, hay que retomar estas coordinaciones que se estuvieron estableciendo con la comunidad organizada en Crucero. Yo creo que también quienes éramos parte de esta coordinación me sumo para poder establecerla nuevamente, porque desde el tiempo en que estuvieron mucho más complicados nos reunimos, pero posteriormente no hemos hecho el seguimiento, así que por lo también asumo esa responsabilidad y compromiso.
En paralelo, la diputada enfatizó la necesidad de avanzar en el proyecto de ley que reconoce los olores como agentes contaminantes, actualmente en tramitación en el Senado, señalando que su aprobación permitiría sancionar de manera más efectiva a este tipo de emisiones que afectan la calidad de vida de las comunidades. Por su parte, el diputado Daniel Lilayú, UDI, intervino en plena sesión de la Cámara afirmando que, pese a las fiscalizaciones y oficios realizados a los organismos competentes, el problema en Crucero no ha sido resuelto, ya que las propias autoridades reconocen que solo se ha logrado una disminución y no la eliminación de los malos olores.
Sin embargo, presidente, a pesar de todas estas gestiones, siento que el problema no se ha resuelto de manera definitiva. La propia autoridad reconoce que existieron deficiencias sanitarias y que si bien se han implementado medidas, solo se habla de una disminución de los olores, no de su eliminación. La comunidad de Crucero sigue viviendo con molestias que afectan su calidad de vida y eso no es aceptable. Por eso reiteramos la necesidad de una fiscalización más estricta, medidas efectivas y soluciones definitivas para que los vecinos de Crucero puedan vivir con dignidad y tranquilidad.
Lilayú solicitó que se oficie nuevamente al Servicio de Evaluación Ambiental y a la Superintendencia del Medio Ambiente con el fin de aclarar si la empresa Zero Corp debe someterse a un estudio de impacto ambiental para continuar operando en el sector.
Su malestar manifestaron auditores de la radio luego del anuncio del hospital de Osorno de cesar la atención del pensionado de laboratorio. Según indicaron desde el recinto asistencial por medio de un comunicado público, FONASA terminó el convenio de libre elección de exámenes, por lo que el mencionado laboratorio quedó solo disponible para usuarios con ISAPRE o particular.
Sin embargo, la cantidad de pacientes era mínima, por lo que por un tema de costos se optó por cerrar.
Estoy un poquito molesta por la circular que ha hecho el Hospital San José, que cerrará sus pensionados de laboratorio. Allá yo iba a sacarme mis exámenes para que salen mucho más baratos que ir a la clínica alemana o cualquier centro médico de aquí en Osorno. Que ya uno ahí podía ahorrar unos pesitos menos. Entonces por eso estoy muy molesta, muy apenada. Qué cosas así que para uno que es clase media siempre le vayan sacando esas cosas que le favorecen.
Al respecto, el director médico del hospital, Hans Gies, se refirió a la determinación lamentando el hecho. Según indica, si bien existe otras alternativas para los pacientes, el hospital cuenta con una credibilidad que es valorada por la comunidad.
Fue una decisión que se tomó desde FONASA. Nosotros, pacientes que son beneficiarios de FONASA o de ISAPRE o de otras previsión, venían a tomarse exámenes, pero por un tema de optimización de recursos se decidió eliminar esa prestación y solamente abocarse a la atención de pacientes institucionales. Es una pérdida lamentable para nuestros usuarios, porque tenían también como opción la confianza y la credibilidad de los resultados clínicos que se obtenían de las muestras de laboratorio.
Por medio del comunicado público, desde el recinto asistencial destacaron que el cierre del pensionado de laboratorio permitirá disponer del box para reforzar la atención de beneficiarios del sistema público.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Preocupación por el estado estructural del puente Chuyaca en Osorno, manifestó el consejero regional Alexis Casanova, quien confirmó el envío de oficios al Ministerio de Vivienda y Urbanismos y al Ministerio de Obras Públicas, solicitando evaluaciones técnicas urgentes.
El consejero advirtió que el viaducto tiene más de 60 años de vida útil y soporta diariamente tránsito de alto tonelaje, como camiones con carro, buses de dos pisos y vehículos pesados, al ser una de las principales vías de acceso y salida de la comuna.
porque es una vía de acceso a nuestra comuna y también de salida. Por lo tanto, durante más de 60 años, este puente ha sufrido un deterioro evidente que a simple vista, sin ser arquitecto, ni constructor civil, ni ingeniero, uno puede darse cuenta de las bases estructurales del puente presentan un daño. Y este daño a mí me preocupa como osornino, nacido y criado en esta ciudad y como autoridad, es que decidí mandarle dos oficios.
Casanova explicó que los oficios buscan que organismos técnicos realicen inspecciones para determinar el real estado estructural y de seguridad vial del puente, considerando el impacto que podría tener un eventual accidente para la ciudad.
Quedo preocupado no solamente con el puente Chuyaca, sino con el puente Ragüe, que se encuentra actualmente vibrando y solamente habilitado para el paso de un solo móvil. Por lo tanto, estamos viviendo una situación algo crítica, propia del desgaste y propia de la improvisación y la poca planificación de las autoridades, porque todos saben que todo tiene una vida útil, pero aquí pareciera ser que los técnicos han olvidado algo tan elemental como la vida útil de un puente, la vida útil de las estructuras.
El consejero regional señaló que desde la Seremi de Obras Públicas ha recibido una respuesta pocos minutos después de enviado el oficio, mientras que hasta ahora no ha habido pronunciamiento desde el Ministerio de Vivienda.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Voluntarios de bomberos de Valena y Futaleufú cruzaron la cordillera para apoyar el combate de los incendios forestales que afectan a la provincia del Chubut, en Argentina, donde más de 500 brigadistas trabajan para contener la emergencia.
El presidente nacional de bomberos, Juan Carlos Fil, explicó que este apoyo se enmarca en la histórica cooperación entre ambos países y responde a una solicitud de Argentina gestionada a través del gobierno.
Estamos prestando apoyo a Argentina, a los cuerpos bomberos de Futaleufú y de Palena. En base a la buena relación que existe entre los cuerpos bomberos de ambos países tan cercanos, ¿no es cierto?, que hoy día se necesita de la ayuda solidaria de Chile para poder sostener también las necesidades que ellos tienen de un trabajo arduo que vienen haciendo y que definitivamente tuvieron que solicitar apoyo internacional. Se hizo como corresponde a través de SENAPED, Cancillería, generalmente los bomberos de Palena y Futaleufú salen en beneficio de trabajo conjunto para poder ayudar a nuestro hermano argentino.
El contingente chileno mantiene su base operativa en Esquel, desde donde se despliega hacia el Parque Nacional Los Alerces, uno de los sectores más afectados por los siniestros, que han consumido cerca de 15.000 hectáreas. Las labores se desarrollan en condiciones climáticas adversas, con temperaturas extremas y ráfagas de viento que han superado los 45 kilómetros por hora, lo que aumenta la complejidad del combate del fuego.
Desde la región de los Lagos, Arica, fue decretada alerta sanitaria por el Ministerio de Salud por la presencia del mosquito que transmite enfermedades como el dengue, zika y fiebre amarilla.
Tras la confirmación taxonómica del insecto hallado en el aeropuerto de Santiago, la autoridad sanitaria reforzó el protocolo de vigilancia y control intensivo para prevenir riesgos asociados a este vector transmisor de enfermedades.
El Ministerio de Salud detalló que los síntomas de alerta ante las enfermedades asociadas a este mosquito son fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, dolor detrás de los ojos, sarpullido y malestar general. Cabe indicar que el principal foco de vigilancia por ahora es en la región metropolitana.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
recinto destinado a personas mayores fue inaugurado en la comuna de Purranque tras una inversión superior a los 1.134 millones provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Se trata del Centro de Día para Adultos Mayores, una infraestructura de 610 metros cuadrados, construida bajo estándares del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senava. Desarrollamos la información en el estudio con Priscila Rupayán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo Palesca, auditores. Así es, el edificio ampliamente esperado por la comunidad contempla salas de terapia, talleres, espacios para actividad física, atención profesional y comedor, y fue diseñado para atender a cerca de 90 personas mayores en una comuna que supera los 4.000 habitantes en este grupo etario. En la actividad, el gobernador regional Alejandro Santana señaló que este tipo de proyectos forma parte de la inversión en infraestructura social y de salud que impulsa en la región el gobierno regional.
Bueno, nosotros hicimos un aporte relevante para que este proyecto tomara forma. Este es un proyecto que va a tener un cuidado centro de día, focalizado al tema de adultos mayores. Y es parte del plan de aporte de infraestructura para temas de salud y de acompañamiento. Y sobre esa línea es un objetivo que se logró y nosotros estamos vencidos que ahora con el programa de salud del gobierno regional, que tiene una contribución de 20 mil millones en un plan bianual, vamos a ir reforzando estas iniciativa.
Sin embargo, pese a estar completamente terminado y con recepción provisoria aprobada, el recinto aún no inicia su funcionamiento. Desde la Seremi de Desarrollo Social y Familia se explicó que esto responde a un cambio en el financiamiento del programa de centros de día a nivel nacional. El Seremi Enzo Jaramillo detalló que Senama dejó de financiar la operatividad de los nuevos centros de día entre 2024 y 2027, lo que impidió contar con los equipos profesionales necesarios para su funcionamiento.
Es decir, le faltaba a los profesionales. Quisiera quedar con un elefante blanco bonito, porque está muy lindo, pero no era de los profesionales que el municipio tampoco tenía, para poderle dar de cuerpo y vida a ese centro de día. Y apareció la alternativa de los centros comunitarios de cuidado, que son lo que estamos haciendo nosotros, que estamos, porque en primera instancia los centros comunitarios los contribuye Servio, sin embargo, después manifestó no tener más recursos. Y en el caso de nosotros, que tenemos una buena relación con todos los municipios, conversamos con todos ellos para ver que ellos tenían infraestructura disponible para poder remodelar y nosotros poníamos los profesionales.
Tal como explicó la autoridad, ante este escenario se optó por reconvertir el recinto para su funcionamiento como centro comunitario de cuidados, un programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social que permitirá habilitar el espacio mediante financiamiento para profesionales del área social y de la salud.
Podemos llegar a convenir de que íbamos a lograr un centro comunitario de cuidado sin perder la idea de que en el futuro también podamos tener un centro de día de personas mayores, porque el espacio da. Ustedes saben que un centro de día es para que la vejez, para que tú eras una vejez activa, pero hay muchas personas que también son personas mayores que no pueden asistir porque están cuidando. Entonces ellos también van a tener una vía alternativa de poder asistir al centro, dejar encargado a quienes cuidan con profesionales de primer nivel.
Según se informó, el proceso administrativo ya se encuentra en etapa de convenios y transferencia de recursos, tras lo cual se abrirán concursos públicos para la contratación de profesionales, proyectándose un plazo de 1 a 2 meses para que el centro entre en funcionamiento pleno. El modelo permitirá un sistema dual, atender tanto a personas mayores como a cuidadores, considerando que en Purranque existen al menos 150 personas mayores que cumplen labores de cuidado permanente, quienes podrán acceder a espacios de apoyo y de descanso.
Priscila, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta hora, Bomberos de San Pablo, de la primera compañía, se despacha a Ruta 5 Copec Trafún, de sentido norte a sur, por colisión vehicular, que ha involucrado a 2 vehículos particulares con posterior caída en zanja. Ahí tenemos entonces el desplazamiento de Bomberos de San Pablo, la primera compañía, hasta la Ruta 5, sector Copec Trafún, norte a sur. Colisión vehicular que ha involucrado a vehículos particulares, en este caso 2, y posteriormente caída en zanja. La advertencia para quienes transitan por la Ruta 5 Sur, sentido de norte a sur.
La radio alerta y oportuna.
Continuando con la revisión de noticias, vecinos del sector rural Porrehue nuevamente acusaron problemas con el abastecimiento de agua potable. Cabe recordar que en este sector, así como otros puntos de la provincia, reciben agua potable vía camiones aljibe.
En este caso es el municipio Sorno el que asume esta labor. La dificultad de que cualquier desperfecto mecánico, alguno de los camiones de la flota, deja un grupo de vecinos sin agua.
Al respecto, el alcalde Jaime Bertín señala que es una situación complicada debido a que en casos de reparaciones, estas deben ser licitadas vía portal de compras públicas.
La flota de vehículos está propensa a tener cualquier problema en cualquier minuto. Están trabajando día y noche sus camiones con choferes diferentes. Por lo tanto, cierto, si de repente, no sé, pues se rompe un neumático, se rompe alguna pieza de la parte mecánica, hay que parar el camión. Y nos quedamos hasta esto un día, y un día significa que mucha gente se queda sin el servicio. No tenemos, cierto, una dotación de camiones así como de sobra, como repuesto. Tenemos camiones aljibe, creo que tenemos tres nosotros, y son los únicos que están funcionando. No podemos estar arrendando hasta esto. Para nosotros de hacer el proceso de arrendamiento no lo hacemos de la noche a la mañana.
Auditores de la radio informaron respecto a que nuevamente hay un camión con fallas mecánicas, por lo que permanecen sin agua. Ante la consulta de por qué no se arrienda un camión, la respuesta del alcalde es que este proceso tardaría incluso más tiempo, ya que también se tiene que hacer una licitación pública para ello.
O sea, hay que subirlo al portal, hay que hacer la licitación, entonces se demoraría mucho más el trámite que el servicio que se da. Por lo tanto, tenemos que reparar rápidamente el camión y echar a andar las cosas como corresponde. Ahora, lo ideal sería que tuviéramos más camiones, pero los recursos no los tenemos. La única solución definitiva es que la gente se acoja a los servicios que tienen hoy día implementados, los ABR, que eso depende del MOP, de la Dirección de Obras Hidráulicas. Ellos son los que están haciendo eso, de eso el INCO ya se hizo, están trabajando, están haciendo el proyecto, ahí se va a desocupar una gran cantidad de personas que estamos haciendo. Nosotros, una vez que viene el agua.
Por último, el edil indicó que el municipio solo presta un servicio para suplir la falta de agua en situaciones puntuales.
Nosotros vamos a la parte supletoria, ¿me entiendes? O sea, cuando no tienen agua, no pueden llegar, nosotros llegamos ahí. Una cosa de orden de derecho que tienen las personas. En los campamentos hacemos lo mismo, en los campamentos tampoco tienen agua. También tenemos que llevar agua a los campamentos, ¿te das cuenta? Viviendo en la ciudad. Este servicio es un servicio que va creciendo día a día y no tenemos recursos, ¿me entiendes? El gobierno no pone recursos para esto. Lo ideal sería que tuviéramos más camiones, ¿me entiendes? Este es el agua más cara que nosotros entregamos, porque esta agua hay que comprársela a la planta que produce agua, en este caso Surali. Surali, ¿me entiendes? Nos vende el agua, no es que vayamos a sacar agua al río. Nos vende el agua y además tenemos que transportarla con todo el costo que significa.
Actualmente se avanza en la implementación de servicios sanitarios rurales en varios sectores. Sin embargo, al mismo tiempo, por el cambio climático y la mayor demanda de agua, las solicitudes de abastecimiento aumentan constantemente.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En la provincia del Ranco, en la comuna de Río Bueno, lluvia cae en estos momentos, temperatura que alcanza el 21%, precipitaciones del 65%, humedad del 75% y vientos que llegan hasta los 8 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada se espera una temperatura máxima de 23 grados para la comuna Río Buenina.
Vamos hasta Borranque, cielo nublado a esta hora. 21 grados de temperatura, humedad del 73%, el viento con intensidad de 10 kilómetros a la hora. Para el resto de la tarde hay una probabilidad de que vuelva la lluvia de un 10%. Y la máxima estaría marcando 22 grados.
21 grados hay actualmente en Osorno, llovizna cae en la capital provincial, humedad que alcanza el 72% y vientos que llegan hasta los 8 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada se espera disminuya en este caso la cantidad de lluvia y una temperatura máxima que alcanzará los 23 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay dos trabajos que se mantienen en la ruta tramo Río Bueno-Puerto Montt. Los damos a conocer. Sector Las Quemas en el kilómetro 927 y Puente Ragüe, kilómetro 930. Se producen acostamientos, no hay desvíos, se trabaja la calzada de sur a norte durante el día y también la presente noche.
Además debemos agregar en el sector Llanquihue que se trabaja en el kilómetro 994, aquí se producen acostamientos, no hay desvíos, los trabajos van en dirección de norte a sur hasta las 18 horas.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados a cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente a las 2 de la tarde con 30 minutos. Gracias por su confianza, compañía y sintonía. Hasta aquí, la segunda edición Radiograma Mediodía.
Siga con nosotros a través del 106.5 porque en breve estamos con Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de... Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Vamos a conocer de inmediato de la actualidad en el deporte nacional e internacional. El contacto a esta hora es con Rodrigo Reed. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy hay partido de la primera división del fútbol chileno. El inicio de la temporada a las 8 de la noche en el Estadio Nacional con la Universidad de Chile renovada frente a Audax Italiano. Ese es el partido. Recordemos que hay una amenaza de por medio de boicot y esto lo queremos destacar porque ha sido los propios barristas quienes han subido esta información. Así que vamos a estar muy atentos, donde no va a haber lienzo supuestamente, no va a haber gente en esa galería. Recordemos también que hay una restricción de 3.000 hinchas y fracción por un castigo del torneo pasado, que se portaron mal ante Coquimbo. Es por eso que no pueden estar ahí. Por tanto, vamos a ver cómo se da esa situación. Le vamos a estar contando el minuto a minuto. De todas maneras, el técnico, que es Francisco Paqui Meneghini, imagina de alguna forma este partido y lo contesta en la radio.
No, la idea es mostrar lo que hemos estado entrenando, más lo que el equipo ya trae del trabajo anterior. Creo que el juego es dinámico, me gusta mucho el debate futbolístico, el debate táctico, porque creo que nos hace crecer a todos, y 4, 3, 5, creo que depende mucho del momento del partido y la situación de juego.
El rival es Audax Italiano, que entre otros perdió a su figura Eduardo Vargas, que se fue justamente a la Universidad de Chile, aunque no sería titular hoy día Vargas en los azules. Es Gustavo Lema, el técnico del Audax Italiano, que se refiere a este arranque frente a la Universidad de Chile con varias novedades, incluido el DT.
Entiendo que la llegada de un entrenador necesita de un tiempo. Esta falta de tiempo se suple con la jerarquía, con la categoría del cuerpo técnico. Entonces no tenemos dudas que nos vamos a encontrar con un rival dificilísimo en su cancha.
Ahí está, entonces a las 8 el partido entre la U y el conjunto del Audax. Mañana, por ejemplo, hay otro gol interesante. Va a estar Colo-Colo visitando a Limache a las 12 del día. Ojo, que ayer supuestamente tenían que presentar al nuevo fichaje, que viene Lucas Pastrán, que viene del fútbol argentino. Moza dijo que estaba listo. Bueno, todo lo que dijo Moza parece que no se cumple, ¿eh? Porque dijo que estaba listo Zavala en Coquimbo, saltó Zavala y saltó Coquimbo, que no estaba nada listo. Y ahora parece que ahí no han podido presentar a Pastrán porque no está todo cerrado. De hecho, estaría bastante molesto el jugador. Curioso, ayer levantaron una conferencia de prensa. Hoy no hubo conferencia de prensa y mandaron declaraciones de Fernando Ortiz, del técnico. Pésimo manejo de las comunicaciones de Colo-Colo. Así que vamos a ver qué sucede con... Y también Moza, que anda hablando por todos lados, digámoslo. O sea, está bien que hable, pero que hable cosas coherentes y ciertas, digámoslo. Ya, oiga, de verdad que creo que de las definiciones más infartantes, las semifinales de Australia, se vieron los dos partidos el día de hoy que se fueron a 5 sets, que finalmente va a juntar a Novak Djokovic, 38 años, escuche usted, 24 Grand Slam ganados, de esos 10 son del Abierto de Australia. Pero por lejos le supera a todos en la historia, versus el único Grand Slam que le falta a Alcaraz, Carlos Alcaraz, que no sin polémica, porque en un momento que estaba ganando en el tercer set, supuestamente le fueron a...
Estaba ganando Zverev.
Le fueron a hacer masaje. Un masaje, y era porque supuestamente tenía algún dolor, pero parece que era un calambre, y los calambres no se pueden atender. A lo que saltó Zverev y dijo que básicamente le decía, lo que podía traducirse, que estaban ayudando a estos dos, decía, por el uno y por el dos, por Sinner y por
Alcaraz.
Entonces la verdad es que no sin polémica, después igual le di un abrazo y todo aquello. Los partidos estuvieron bastante apretados, bastante intensos, pero Djokovic de verdad se la levantó ante Sinner notablemente. Y entonces se juntan estos dos hitos. Lo que decía, Alcaraz solamente no ha ganado el Abierto de Australia. Ha ganado 2 veces los otros Grand Slam, 2-2 y 2, lleva 6, sería el 7º. Y si lo gana, va a ser el más joven en la historia en ganar todos los Grand Slam.